Comentábamos recién sobre, bueno, la no aprobación, al final, el no tratamiento de la ley de medios. Y les decíamos también que íbamos a recibir a una Pilar Teijeiro en estudios para conversar sobre esto. Pilar, periodista, comunicadora, integrante del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, Acainfo, está acá con nosotros. Bienvenida.
Un gusto estar acá.
Gracias por estos minutos en Comunidad Udelar. Pilar, contanos un poquito, ¿qué está pasando, no? Porque se acaba de bochar la votación, se postergó julio.
Hasta después de las internas. Sí. Estábamos, de mañana, justo hice una entrevista a Gabriel Caplún, que es docente de aquí de la FIC, y además integra, junto con varias organizaciones, la Coordinación por una Comunicación Democrática. Uh-huh. Y por eso le preguntamos, sabiendo que esto podía llegar a pasar, ¿no? Y finalmente, a eso de las 10 de la mañana se confirmó la postergación, lo confirmamos con los diputados, y queda en principio para después de las internas por a petición del Partido Colorado, que quería que el presidente se exprese públicamente respecto a que va a votar el artículo 72. Uh-huh. En principio es una buena noticia, no es una noticia, con toda la alegría que uno puede llegar a tener, quienes estamos defendiendo como periodista, pero además como sociedad civil, este proyecto que la verdad que nos parece que tiene una cantidad de artículos que no son buenos. Recordemos que la ley que está vigente en 2014 la redacción que quedó al final fue muy participativa. Participaron trabajadores, sociedad civil, empresarios. Se consultó además a distintos organismos internacionales que estuvieron acá, que vieron además muy de cerca todo lo que fue una ley bastante pionera en ese sentido, la de Uruguay, que lo marcó además como un punto de una isla, un punto avanzado en América Latina. Y a diferencia de esta ley, que prácticamente cuando se analiza en el Senado pasa sin, no cumple el trámite legislativo que es habitual de tratamiento en la Cámara en la Comisión de Industria, perdón, y pasa directo al plenario para su aprobación, ¿no? Únicamente con los votos del oficialismo. Y además de la cantidad de artículos que consideramos que no hacen bien, que por lo menos que implican un serio retroceso a varios derechos humanos, muchos de ellos vinculados a la libertad de expresión y de comunicación, ¿no?
Sí, que en realidad también esto de... Se habla mucho del derecho de los periodistas, pero en realidad es algo que... se ven afectados los derechos de toda la población, o sea, y para la democracia, ¿no?
Sí, ese es el problema también. Exactamente. Uno dice, los periodistas, que está bien que los regulen y tal. No es una ley solo para los periodistas, como vos bien decís. Este artículo sí afecta el 72 en cuestión, que es el más polémico, que se paró de punta, el Partido Colorado. Sí va contra la valoración muy subjetiva de qué es una información. Estaba tratando de buscar ahora cómo tengo el artículo, ¿no? Pero qué es la información imparcial. En realidad lo que se tendría que garantizar, porque además puede haber sanciones, aunque no están están previstas, pero no están indicadas, ¿no? Pero es para toda la población, porque cualquiera que llegue a opinar de manera distinta, que no me gusta, puedo llegar a acusarlo. Y porque los medios de comunicación, los periodistas sí trabajamos en los medios de comunicación, pero simplemente somos parte de una cadena que amplificamos otras voces. A mí me parece muy preocupante este artículo, ni que hablar, porque expone a los medios y a los periodistas a posibles sanciones, a que alguien diga, no me gustó y está siendo imparcial, cuál es la vara. Uh-huh. Pero la concentración mediática, que prácticamente se duplica, ¿no? Más todavía en el interior del país. Eso hace que haya más diversidad, menos se acote la diversidad de fuentes, de voces, que haya... y va contra lo que organismos internacionales dicen que se recomienda evitar los oligopolios. Uh-huh. A nivel mediático. ¿Qué voz van a tener, los vecinos de Arerungua, allá por Salto? Si no hay una radio local que capaz que pueda decir, y hay que impulsar esa radio local. Y así todo, si son 3 o 4 medios grandes o grupos mediáticos, te fuiste de uno porque no les gustó cómo trabajabas o lo que sea, y cada vez también, además se te acotan los lugares de trabajo, pero además a nivel de la gente se empobrece la agenda pública, porque son pocas las personas que van a ser entrevistadas. Nos pasa ahora. Que a veces hay unos medios que pueden sobrevivir, por ejemplo, gracias a Internet, que pueden dar otras visiones. La concentración es una, la extranjerización es otra. ¿Y si qué me puede afectar? Puede decir la gente común. Y bueno, se supone que los medios de comunicación amplifican y es una riqueza que den una opinión o que den, digamos, que sean parte de la cultura, que la gente pueda sentirse identificada con un medio de comunicación, de escuchar qué es lo que pasa en aquel lado o en tal otro. Te estoy diciendo como algunos ítems preocupantes. Y lo otro que me parece muy grave, no sé si voy muy rápido, es el tema de que se elimina todo lo que es la participación ciudadana en este proceso. Y eso también no tiene que ver con periodistas, sino que ahí estaba, por ejemplo, la comisión honoraria de asesora de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, por ejemplo, uno, que no era vinculante, pero todas las que tienen que ver con las aperturas de licencias o la concesión de licencias, pasaba por ahí. Y se ha tenido, yo voy por CAINFO, y veías cuestiones muy interesantes, ¿no? Porque veíamos, bueno, si tal, ya se había presentado tres veces tal titular, que le cambiaban de nombre a tal medio, si no había cumplido con un medio anterior, ¿por qué darle ahora? Y además las audiencias ciudadanas, que yo participé en una que fue por una radio del Chuy, creo que era, que iba la gente, presentaban públicamente sus proyectos, los dos interesados que había en ese momento, y fue sumamente interesante, porque decía, no, yo soy de aquí, me gusta mucho el Chuy, no sé qué, y la gente le decía, pues usted hace cuánto que no vive acá, usted qué conoce, no, vengo en verano. Por decirte algo, ¿no? Entonces la gente misma le respondía. Y a veces lindo, porque en otros casos habían y le decían que era que lo reconocían como un vecino, que pasaban las cosas que importaban en la comunidad, claro. Y no repetían los informativos que ya podían escuchar a nivel nacional.
Algo importante de la Comisión Honoraria Asesora de Servicios de Comunicación Audiovisual que vos mencionabas es que se reunía una vez por mes, ¿no?
Sí, aproximadamente una vez por mes, y nos mandaban los informes, las solicitudes de licencia, si había alguna radio que quedaba vacante, los intereses. Digo, para mí fue una experiencia interesante, creo, no sé, estuve un año y poco, porque ahora son de esos organismos que ya se van a quedar por afuera, ¿no? El Consejo de Comunicación Audiovisual nunca se implementó. Es decir, ni siquiera la ley actual, vigente aún, se implementó a cabalidad. Pero bueno, es una, la verdad que es una pena que como ciudadanía, como población, perdemos por lo menos una cierta posibilidad de incidencia, ¿no? Porque en la chasca, por ejemplo, en esta comisión asesora honoraria, estaban los actores, los productores, estaban también los empresarios, estaban DEU. Entonces, bueno, ahí vos veías, a veces podías pensar, ya sabés más o menos lo que puede opinar el sector empresarial, pero a veces podías llegar a puntos de acuerdo y era bien interesante. Digo, yo prefiero sentarnos a una mesa y poder hablar y compartir, y bueno, decís a veces, y ganar todos, ¿no? Más allá de las opiniones.
Ahora, Pilar, ustedes en el informe que redactan todos los años desde CAINFO tienen un indicador que habla sobre el marco jurídico, ¿no? Contra la libertad de expresión. En realidad, preguntarte si esto, ¿cómo entraría en ese informe? Porque estamos hablando de una ley completa, no un artículo simplemente.
Por supuesto, por eso te decía, es una buena noticia el que se haya postergado por un artículo, pero bueno, ya nosotros habíamos alertado en el monitoreo que los distintos intentos que desde distintos sectores políticos habían habido a lo largo de este último año para, bueno, justamente para golpear, digamos, la libertad de expresión, ¿no? Porque recordemos, este artículo que propone ahora Cabildo Abierto, es similar a uno, o por lo menos la misma intención que tenía con el que pretendía que también hubiera se creara un órgano para medir o que distribuyera equitativamente o que contara, ¿no?, con cuántos minutos se le dan a tal partido, tal sector. Es impracticable, porque a veces uno, capaz que hay semanas que por tema noticioso le das más a uno, y digo, tiene más presencia uno que a otro. Y es verdad que también la agenda de gobierno, en general, no importa de qué partido, siempre tiene una preeminencia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque inauguran, porque proponen. Digo, eso pasa en todos los partidos, en todos los gobiernos y tal. Yo creo que ahí, si uno es periodista, sabe más o menos en general un cierto equilibrio, ¿no? Yo no puedo medir día por día.
Claro.
Pero sí, digo, bueno, esta vez vinimos más para un lado, ahora vamos a hacerlo más para el otro, porque hay demasiado oficialismo, demasiada oposición. Yo creo que eso es parte del juego democrático. Y si hay un medio que quiere solo hacer para un lado, es decir, bueno, la gente es la que dirá si me gusta eso, que solo me dan una campana. ¿No? Claro. Ahí me parece que está... Por eso digo, la diversidad es muy importante.
No, pero además es un poco lo que vos decías en esto de que a veces es imposible medir qué es lo que está pasando. O sea, una semana que saltó Penades y Turralde, chats, fiscal, inevitablemente termina estando concentrada por el Partido Nacional cualquier tipo de agenda, cualquier medio. Digo, y ahí es como medio, me parece que ya sale de lo subjetivo que uno pueda querer o no informar. Es como la necesidad de hablar de eso.
Claro. Sí, o con respecto a la ley de medios, hay a veces grandes ausencias prácticamente. Es decir, quizás todos los medios lo dan, pero no lo dan de la misma manera, no lo valoran de la misma manera, y eso es, bueno, eso es un indicador de alguna manera de la línea editorial del medio, ¿no? Yo qué sé, a mí me parece que es un tema bien importante, porque además, y una pata que faltó, que hoy lo decía Gabriel Caplún, es decir, la pata de que no sé, que con la ley vigente no se cumplió, la educación para los medios. Yo la única educación para los medios que tuve fue hace 30 y pico de años acá en esta facultad. Sí. No era facultad todavía, pero realmente es bien interesante. La gente no tiene, digo, la gente común, de a pie, y no tiene por qué saber, los chiquilines, cómo leer los medios. Los chiquilines piensan que a veces la publicidad es de verdad. Sí. La gente grande a veces piensa eso, y no la estoy subestimando, es que hay gente que está pensando de cómo vender mejor la información. Sí. Bueno, qué diferenciar qué es información, qué no. Entonces la parte de educación para los medios me parece que también es fundamental. No se ha hecho por lo menos como se debería, y bueno, es una pata que quedaría también afuera, ¿no?
Vos hablabas de las cosas que no se han hecho o que no se han cumplido de esta ley, y el otro día hablábamos con Daniel Lema, que es compañero tuyo, y decía que bueno, que en realidad esta ley viene a regularizar situaciones que ya están sucediendo, que están por fuera de la ley vigente, que no se cumple, y que vendrían como de alguna forma a ponerlas dentro de lo legal. ¿Esas son situaciones que a ustedes les conta?
Sí, bueno, perdón. No sé si es que nos consta o es una mirada de realidad. Hoy Caplún decía, parece más un modelo de negocios. Porque sí, hoy la ley no se está cumpliendo. Sabemos que hay medios que el financiamiento de los grupos tienen porcentajes extranjeros, y eso hoy no se controla. Uh-huh. Con esto quedarían habilitados, ¿no? A que tal porcentaje es extranjero y que no. Y lo mismo con, hay grupos económicos que ya hoy están incumpliendo la normativa y no hay sanción. Entonces, en ese sentido, esto sí parece que tiene nombre y apellido y quedarían dentro de la normativa legal. No sé si eso te responde.
Sí, sí, sí. Yo creo que responde clarísimo.
Ahora, Pilar, también estamos en contacto con Álvaro Pancruz, presidente de la Federación Internacional de Periodistas de América Latina y el Caribe. Álvaro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien. Muchas gracias por atendernos y por estar estos minutos en Comunidad del AR. Primero que nada,
al contrario, le agradezco por el gusto y un saludo a la colega también.
¿Cómo andás, Álvaro? ¿Andás bien?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Bueno, en esta mesa que se va a dar un poco de periodistas, Álvaro, primero que nada preguntarte, bueno, la valoración que haces hoy de que no se haya votado este artículo, bueno, Pilar lo calificaba como una buena noticia, porque capaz que, no sé si se puede dar a discusión de nuevo o no, pero bueno, que se haya aplazado un poco, no sé cómo lo valorás vos.
Bueno, me cuesta tener una valoración totalmente positiva, sinceramente. Por un lado, bueno, es sí una buena noticia que no se termine de consumar esto que considero que es un atropello. y no solo al periodismo, a la ciudadanía toda. De todas maneras, esto a mí me deja un retrogusto amargo, porque tiene otras connotaciones. Esta ley sale a las apuradas, tan a las apuradas que la propia vicepresidenta dijo en su momento que ya no estaba enterada que se iba a considerar. Notoriamente parece que fuera un toma y daca dentro de la coalición de gobierno, donde se le lleva a Cabildo Abierto, se le toman sus consideraciones, sus presiones, podría decir, para incluir el artículo 72 en esta ley, que ya de por sí es mala, y esto lo agrava mucho más. El Partido Colorado dice, bueno, nosotros no vamos a votar ese artículo. Entonces, allí le generan otro problema, porque esto es un tema de tensiones políticas dentro de la coalición de gobierno para las próximas elecciones internas. Esto es, me parece que es clarísimo, que no es necesario ni aclararlo, pero lo comento porque me parece que es así como se están procesando las cosas. Y entonces yo me niego a hablar del artículo 72 como lo único malo que tiene la ley. La ley es mala, es mala por muchos factores. El artículo 72 lo que hace es que lleva algunos aspectos a épocas dictatoriales, pero bueno, producto de donde viene también, ¿no? Entonces, yo digo, es una buena noticia que no se termine de consumar hoy, pero es una mala noticia que seguimos teniendo la espada de Damocles de esta ley sobre nuestras cabezas.
Sí, yo cuando dije buena noticia es el aplazamiento y además en la posibilidad de incidencia a Álvaro respecto a que, como en este caso como sociedad civil, pero también obviamente como sindicalizada, ¿no? En APU, sociedad de APU, estamos impulsando una campaña, justamente lo que lo hemos enfocado también en una ley mordaza por este artículo, pero hay cosas que son, sobre todo para la ciudadanía, de mucha mayor gravedad, y claro, por ahí coincidimos totalmente.
Estaba polemizando.
No, por eso, yo estoy ratificando lo que tú decías.
Claro. Sí. Asumo, sí, que estamos de acuerdo en eso, porque realmente, incluso de inmediato, tú hacías alusión a la presidencia de la FEPAI. La presidencia de la FEPAI la tiene APU, ¿no? Es el organismo, la organización, Asociación de la Prensa Uruguaya, que tiene la presidencia de FEPAI. Obviamente tiene que haber una persona física,
¿cómo no?
Soy yo en estos momentos, pero inmediatamente APU reaccionó a esto y reaccionó también la FEPAI, que emitiendo, seguramente lo han visto en redes, un suelto titulado Uruguay, el gobierno facilita la concentración mediática y la censura, advirtiendo allí que de forma inconsulta el gobierno de Luis Lacalle Pou logró aprobar en el Senado una serie de modificaciones a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual que facilitan la concentración mediática y establecen la regulación de los contenidos que los medios pueden emitir. Es algo escueto, pero porque nos parecía sumamente importante que tanto la FEPAI como la FIP, la Federación Internacional de Periodistas, se hiciera eco de esto que estaba pasando en nuestro país. Y quiero pensar que también esas presiones, esas miradas que vienen desde el exterior, incluso hasta desde la CIP, que no la podemos tildar de una mirada de izquierda ni mucho menos, también ha hecho saber que esta ley va en contra de la libertad de prensa.
Sí, la CIP sobre todo hacía referencia al artículo 72, por eso decía que yo creo que como la FEPAC, la FIP, la Relatoría de Libertad de Expresión, UNESCO y la Comisión, el Alto Comisionado de Derechos Humanos para la región, todos hablaron de que en realidad el problema es mucho mayor que solo el artículo 72. Por eso digo, capaz que está el aplazamiento quizás nos da esa posibilidad de poder convencer a legisladores y legisladoras de que esta es una mala ley y nos aleja de los estándares internacionales de derechos humanos.
En ese sentido, varias organizaciones locales se expresaron también. ¿Pudieron tener alguna coordinación conjunta para hablar del tema?
Bueno, de hecho, la jornada que se estaba planteando hoy con Sutel ha sido coordinada también, entre otras organizaciones, con la Asociación de la Prensa Uruguaya. Por supuesto que el vínculo que tenemos, por ejemplo, con Observacom también es muy fluido, es histórico, además, que es otra organización que se ha expresado claramente y lo hace además casi que a diario con respecto a este tema, al igual que con otros, ¿no? Porque no es que salgamos todos detrás. Hoy yo recordaba, incluso en el programa que tengo en otra emisora, que un senador, lo voy a nombrar además, Guido Manini Ríos, uh-huh. Dijo que había comunicadores y creo que mencionó también políticos, así en forma genérica, que habían salido a cacarear con este tema. Entonces, yo digo, bueno, hay una falta de respeto, así, porque no solo no se toma en cuenta las opiniones profesionales en este tema, sino que además se banaliza la opinión de los profesionales de una forma que realmente me traslada a otros tiempos.
Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros también, además, como CAINFO, bueno, integramos esta coordinación para una comunicación democrática, uh-huh. que también está APU, Álvaro. Está gente de la universidad, está, bueno, Observacón, ni que hablar, pero está también la gente de Voz y Voz. Hay un gran número de organizaciones que desde hace bastante tiempo, que además estuvieron en la elaboración y pensar de la ley anterior, la ley que está vigente.
La ley que está vigente,
que claro. Fue en un gran proceso participativo que no ha tenido esta ley.
Claro.
Entonces, digo, seguimos coordinando, me parece que por eso es la riqueza de esto. Son unas cuantas organizaciones de infancia, de académicas, de la sociedad civil y sindicales. Ni que hablar que nos sumamos, por ejemplo, también al comunicado que hizo Sutel, que está realizando uh-huh. un paro de 24 horas hoy. En esto, por eso digo, es mucho más que un sindicato, es mucho más que por ser periodista. Yo ahora vengo por sociedad civil, pero tiene un impacto en la ciudadanía que hay que verlo. Y por eso estamos tratando de a veces también de explicarlo de esa manera. ¿No? Porque nos quita participación, nos quita diversidad. Cuando se hizo la televisión, me voy a otro tema, pero que está vinculado, cuando se hizo un gran esfuerzo para la televisión abierta digital, ¿no? Que mucha gente aprovechó y sacó el cable, porque además es muy caro para gran parte de la familia. Lamentablemente, y esto no vino de esta administración, vino de antes, cayó un poco la obligación de que tengan otro, que de un canal tuviera varias señales. Entonces ahora vemos los mismos canales que habían antes, ¿no? Más dos, más creo que está TV Ciudad, además, y la posibilidad de que el PIT pueda transmitir cada tanto. Entonces eso empobrece, es decir, por eso digo, la ley vigente tampoco se ha cumplido a cabalidad. Y eso es una responsabilidad de los gobernantes, de esta administración y de la anterior. Pero la ley esta que está en estudio es mucho peor.
Claro, sí, claro, no estamos defendiendo lo que está vigente a rajatabla, porque como tú decís, yo escuchaba previamente justamente eso que tú decías y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Ahora, no se trata de barrer una mala norma con otra que sea peor, se trata de mejorar la concentración que se propone en este proyecto, es mucho peor que lo que ya teníamos. Entonces, vamos transitando por un camino que es de difícil retorno, además, y no es solo, como tú decías y como decíamos al principio, afecta a la ciudadanía en su totalidad, porque, bueno, y estoy hablando, dejando fuera el artículo 72, yo uh-huh. ya no quiero ni mencionarlo porque notoriamente eso ha generado tanta rispidez que llegó a cancelarse entonces hoy la consideración de este proyecto de ley. Ahora, ¿cómo si? Porque yo cuando comenzaba decía, bueno, esto es un toma y daca entre las fuerzas políticas de la coalición de gobierno. Bueno, hay que estar atento a ver cómo se va a dilucidar esto, porque esto no va a quedar así. Si el presidente veta esto, alguna otra cosa se va a generar. Yo creo que esto puede haber sido, como dice alguien, un texto mártir, tendiente a que después se genere un texto del artículo 72 intermedio y entonces hacemos como que está mucho mejor, se vota por mayoría en el Parlamento y nosotros nos quedamos ahí sí cacareando contra el alambrado, ¿no?
Claro, porque algo que bueno, que en esta semana estuvimos en conversación con Gabriel Molina, presidente del Sindicato Único de Telecomunicaciones, y también Gustavo Gómez de Observacom. Claro, ellos nos planteaban que en realidad se discutía mucho sobre el artículo 72, pero en realidad no se estaba teniendo en cuenta un montón de temas que sí van a quedar, más allá de si se veta o no, como la concentración de medios, la extranjerización, ¿no? O sea,
sí, un ejemplo ahora me vino a la mente que con Álvaro me parece que nos vamos a acordar por una cuestión de edad. Las chicas acá son muy jóvenes, Álvaro. Y cuando yo era bastante más chica, antes los... Y vino todavía todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la televisión por cable, o las radios, estaban repartidas por, eran unos para blancos, otros para colorados. El reparto fue político.
Claro,
¿no?
Claro.
A partir de la ley esta que está vigente desde 2014, tienen que presentar un proyecto. Tiene que ver cómo lo van a financiar. No es por partido político. Más allá que haya un partido o gente, ¿no? O afiliados a tal o cual partido. Y por eso decía que esas audiencias en ese marco son muy ricas, porque cuando dicen voy a tener, no sé, este el caso que puse del Chuy, voy a tener informativos locales, voy a tener, no sé, música en vivo, voy a tener esto. ¿Y cómo lo va a hacer? No, porque vamos a tener 3 empleados. No, pero con 3 empleados. No, ¿y cómo lo va a financiar? Entonces, esas son las preguntas que le hacía la Chasca, pero también le hacía la gente. Dice, no, porque claro, quiero solo información de acá, pero ¿cómo lo va a hacer? Que un periodista conductor que notero, es decir, y el mismo que pase los discos, y el mismo, es decir, entonces eso mismo hacía que esa es la participación ciudadana, y eso es una es un proyecto que reduce muchísimo la transparencia, uh-huh, además de la participación ciudadana. Entonces, uh-huh, tiene muchas cosas graves que capaz que nos olvidamos, porque ya venimos de algunos años que funciona de otra manera el otorgamiento de licencias, o que no sean de por vida, que no se pasen de la familia y los herederos.
Claro, que es una de las cosas, tú mencionabas la eliminación del TASCA, que es fundamental, porque es como el observatorio que tenemos los ciudadanos para que los medios funcionen con determinadas pautas, pero también esto último que tú estabas diciendo, ¿no? Se elimina esa limitante de los cónyuges, de los familiares de primer grado para seguir siendo titulares de los mismos medios. O sea, son hereditarios, pasarían a ser hereditarios, pero también lo que tú decías de los repartos políticos que se hizo sobre fines de la dictadura, pero también se hizo en gobiernos democráticos. Eso, bueno, es algo sobre lo que deberíamos, quienes estamos en el periodismo, trabajar más para que la ciudadanía tome conciencia de eso, porque no es solamente algo que puntualmente tengamos que preocuparnos, sino que es una materia de todos los días eso.
Es verdad. Hay una cosa que un poco la nombramos al pasar, que es la extranjerización de los medios, pero no hablamos de cómo el artículo 14 permite que el Ejecutivo pase por arriba el 11 y el 13, que refieren a cuáles son los requisitos que tiene que tener un propietario para poder, o sea, digamos, un titular para poder tener medios a su nombre. Y uno de esos que puede pasar es ser ciudadano legal o natural de Uruguay. ¿Qué opinión tienen al respecto de la discrecionalidad que se le da al Poder Ejecutivo, sea el gobierno que sea? Porque en realidad hoy está el Partido Nacional, pero mañana puede ser el Partido Colorado, el Frente Amplio, el Partido Independiente o quien sea.
Sí, por supuesto que eso está directamente relacionado con los medios trabajan con las ondas que son de todos nosotros, ¿no? Es decir, el espacio es del Estado. La extranjerización de los medios viene de la mano de las empresas que ya sabemos están tratando de tallar en cada uno de las áreas de la comunicación, en la televisión, en las redes, en los cables, en la fibra óptica. Sabemos que hay empresas multinacionales detrás de esto, aprovechando de alguna manera la infraestructura generada por el Estado, me refiero a la fibra óptica, pero también aprovechando, bueno, de familias propietarias locales que les permiten o les permitirían ingresar por esa vía y luego quedar en manos de extranjeros los medios de comunicación, con una concentración además que es lo que ya veíamos, ¿no? Entonces, tengo acá a la vista el artículo 14, porque bueno, si algo me permitió esto de hacer la nota telefónica,
gracias, gracias.
Las ventajas.
No, yo de la extranjerización yo ya había hablado, me parece que no está bueno. Además, pues es lo que reitero, lo de la chasca, digo, por lo menos mirabas los antecedentes de las personas, digo, mirabas a quién se le daban frecuencias, y además que esto no sea únicamente un negocio, más allá de que pueda ser un negocio y está bien, porque si ganan bien, pero pienso cuando vienen multinacionales, uh-huh, que esto es una inversión, que mañana no les cierra, se van y dejan una cantidad de cosas por el camino, cuando además todo el mundo sabe que los medios de comunicación son un vehículo importante de cultura, de información, es muy potente lo que implican los medios de comunicación para la ciudadanía y para la formación de ciudadanía, y sobre todo qué es lo que, para que no se empobrezca el debate público, para, uh-huh, que se robustezca el debate público, que los temas estén sobre la mesa, ¿no? Si no hubiera diversidad de medios, pienso, o periodistas, lo que sea, que puedan, encontrar gente que pueda, me voy a meter en un tema polémico acá, ¿no? Oídos para filtrar o lo que sea, no sabríamos de algunos temas. Uh-huh. Y es importante, porque quizás a algunos medios no les sirva, no les, sí, entonces, claro. Bueno, cuando hay diversidad, tenés más posibilidad de que algunos temas salgan a la luz. Entonces me parece que es muy relevante, y esto hace a la ciudadanía. Después, si no te gusta, cambiás, ¿no?
Sí. Sí, sin duda es un tema muy complejo para abarcar y para seguir conversando. Tenemos un mes más para dar la discusión hasta julio, a ver si logramos que los diputados logren abrir los oídos y escuchar a la ciudadanía. Conversábamos con Pilar Teijeiro, periodista, comunicadora e integrante del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, y con Álvaro Pancruz, integrante de APU y presidente de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe. Gracias a ambos por hacerse estos minutos para estar en Comunidad Duelar.
Gracias a ustedes, porque realmente el debate de estos temas es y con cierta amplitud siempre viene bien, y los escucho, ¿eh?
Bueno, qué bien, qué notición.
Sobre todo cuando pasa el informativo de televisión.
Gracias, Álvaro.
Yo les agradezco también a Camila, a Angie, y por supuesto a Pilar también. No nos olvidemos que de la mano de este tema tenemos también la ley de financiamiento de los partidos, uh-huh, políticos, ¿no?
Sí, que se va a votar mañana.
Y que tiene un poco de relación también con esto, ¿no? Sí. Con el tema de la publicidad.
Sin duda que sí.
Cruces políticos,
sí. Muchas gracias,
Ambos. Gracias por estos minutos.
Hasta luego, un gusto.
Ya volvemos con Comunidad Duelar.